Carlos Roberto Conde Carreras nació en Montevideo el 7 de septiembre de 1952, inició su actividad política en octubre de 1970 en el Partido Socialista del Uruguay, ha sido miembro de los más altos organismos de dirección como la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y el Comité Central del Partido Socialista. Hasta 1999 trabajó en la administración y gerenciamiento en el área industrial de la actividad privada. En 1999 fue electo diputado y reelecto en 2004 y 2009. Desde 2001 a 2005 fue secretario general del Partido Socialista del Uruguay. En el ámbito parlamentario ha integrado diversas comisiones, como las de Presupuesto Público, de Hacienda, Comisión Especial de Investigación sobre Pobreza en Uruguay y la Comisión de Asuntos Internacionales. Integró la mesa directiva del Parlamento del Mercosur por el periodo 2007-2008 y ha sido su presidente hasta el 31 de diciembre de 2007. Conde se ha ocupado particularmente en sus actividades políticas y en múltiples foros y seminarios de Uruguay y en el extranjero de los temas del desarrollo, las relaciones internacionales, la integración regional y la economía social. El 1 de marzo de 2010 fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores, o sea, vicecanciller, cargo que ocupó hasta mayo de 2013. Luego de eso asumió como titular de una banca en el Senado debido a la renuncia de Mónica Javier. En 2014 renunció a su banca en el Senado luego de haber presentado la renuncia a su calidad de afiliado al Partido Socialista. Bienvenido, Roberto Conde, un placer tenerlo aquí.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta audición donde sé que se debate con intensidad y profundidad las cosas.
Bueno, muchas gracias, muy amable de su parte. Y lo hemos convocado, bueno, en principio porque usted efectivamente tiene los conocimientos necesarios para hablar con un acuerdo que se está negociando como el TISA, habida cuenta de haber sido vicecanciller, pero además de estar ligado a todos estos temas, también al Mercosur, algo que veníamos hablando un poco fuera de micrófonos, y a la forma en que se negocia hoy en el mundo. Pero la verdad es que le pediría que me introdujera, como hicimos en la charla previa, que fue muy interesante, muy corta, pero muy interesante, muy sustanciosa, a cómo se inicia esto del TISA, que se inicia, me contaba usted, en definitiva, en la caída de la ronda de conversaciones de Doha.
Sí, conversábamos de que la coyuntura en la que se lanza el TISA en 2013, aunque las negociaciones empezaron en 2014 en sí mismo, es una coyuntura desfavorable. Yo le decía que si hace 10 o 15 años atrás hubiese tenido que imaginar esta coyuntura, quizá no la hubiese visto como es ahora tan negativa, porque bueno, se cayó la ronda de comercio mundial en la Organización Mundial de Comercio, donde se mantenía viva y en debate la plataforma de reivindicaciones de los países más pequeños del mundo. Yo estaba en Ginebra en el año 2012 cuando la delegación norteamericana, el jefe de la delegación norteamericana, dijo públicamente, sin reservas, de que en opinión de su delegación había que dar vuelta a la página de Doha. Es decir, de alguna manera, si la primer potencia mundial da por muerta, digamos, entre comillas, la negociación mundial de la OMC, la llamada ronda del desarrollo, está claro que estábamos a las puertas de una nueva realidad mundial de negociación, y eso es lo que efectivamente ocurrió. La OMC quedó de lado y ahora el mundo tiene tres grandes centros de debate de negociación internacional, que son el Transpacífico, el Transatlántico y el TISA.
Aparecieron en ese orden.
En ese orden, en 2011, 2012 y 2013. ¿Qué tienen como centro de negociación o como eje de negociación las propuestas y la presencia dominante de Estados Unidos y otros acuerdos muy importantes en el mundo donde no tienen como eje a Estados Unidos, que por ejemplo el acuerdo de inversiones entre Rusia y China, el acuerdo de inversiones entre Europa y China que se está discutiendo ahora, sí, la zona de libre comercio asiática que ha lanzado, cuya propuesta ha lanzado China también en los últimos meses, que va a englobar a más de 2.000 millones de seres humanos, y otros acuerdos que Europa está desenvolviendo, como los acuerdos de comercio entre Europa y Japón, o el acuerdo de comercio que no hay que menospreciar, aunque está paralizado, entre Europa y Mercosur. Bien, este es el juego de las negociaciones mundiales, pero son todas negociaciones plurilaterales o birregionales o bilaterales, incluso de país a país o de potencia a potencia, sin que el sistema mundial, el sistema de reglas mundiales acordados en la OMC, donde todos los países tienen derecho a presentar sus plataformas reivindicativas, regule estas negociaciones. Por tanto, estas negociaciones ahora tienen dos características nuevas y totalmente diferentes a la negociación que se llevó en el mundo hasta el año 2007-2008. La primera de ellas es que la lógica dominante de estas negociaciones no es el consenso multilateral, sino el poder relativo de cada potencia. Claro. O sea, el poder tiene una presencia dominante en estas negociaciones que estaba mitigado, atenuado,
claro, por una serie de regulaciones de todos los países.
Y por la agenda de necesidades, claro, de los países pequeños.
Exacto, que integraban la OMC.
Y se reconocían,
claro,
la OMC.
Claro.
El segundo factor nuevo, aparte de esta presencia impactante de los términos de poder, que además no son solo estatales, sino corporativos, porque seguimos viviendo un proceso de agigantamiento permanente de las grandes corporaciones mundiales, porque el proceso de concentración del capital en esta fase del capitalismo, lejos de haberse atenuado,
sigue,
por lo contrario,
sigue avanzando.
Se ha avanzado y se ha fortalecido. Y el segundo rasgo, muy importante, que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién, es que en la lógica de estos acuerdos, de estos tres y de los otros, pero estos tres que son los determinantes, el eje de negociación son los intereses ofensivos de los países desarrollados. Ya no hay un equilibrio, una balanza donde estaban o se trataba de equilibrar las necesidades y los intereses defensivos de los países pequeños con los intereses ofensivos de avance de los grandes países.
Que eso se hacía en la OMC.
Eso se hacía en la OMC y ese equilibrio desapareció. Ahora la agenda está dominada por los intereses de expansión, por los intereses ofensivos de las grandes potencias, que dicen sin ningún ambaje, sin ningún disimulo, que ellos tienen cuatro ejes de negociación para su consolidación como potencias en el mundo, ¿verdad? Inversiones, propiedad intelectual, servicios y compras públicas. Y ahora en el TISA además han redoblado la apuesta porque han metido en una misma negociación servicios y compras públicas. Todo en el mismo paquete, o sea, van por todo.
Claro.
Y entonces los países pequeños han quedado totalmente a la defensiva. Se suben, algunos simplemente no entran en la negociación, otros se suben como pueden buscando alguna oportunidad en este tipo de discusión, como hizo Uruguay, como hizo Chile. Yo ya no estaba en el ministerio cuando Uruguay en septiembre pidió el ingreso al TISA, pero trabajé para el presidente Mujica, conozco su... es un hombre que tiene permanentemente el mundo en la cabeza, tiene una visión internacional de las cosas. Él siempre ha estado particularmente preocupado para que Uruguay no se aísle, no quede aislado, y por tanto metió al Uruguay ahí. Pero bueno, ahora que empezamos a conocer los contenidos es cuando tenemos que poner las barbas en remojo, saber muy bien que estos acuerdos no se hacen para respetar las necesidades de los países pequeños, sino para garantizar la expansión de los países grandes. Y si estamos sometidos en esa lógica, bueno, pongamos cuidado, mucho cuidado en lo que queremos hacer.
Bueno, primero mentís entonces, Conde, a esa posición oficial de que la OMC, o que se regula igual que en la OMC. No es así, eso no es verdad. Se trata de otra forma, otra realidad paralela, es lo que iba a decir, de negociación, que no tiene que ver con la OMC, no, puede tener algunos puntos de contacto, pero no serán más que algunos pocos y no sirven de referencia ni de marco.
Es exactamente así, lo único que toma de la OMC son algunos conceptos. Exacto. Por ejemplo, el concepto de servicios públicos, que dicho sea de paso es un concepto malísimo y muy peligroso, y que en este viaje que te contaba, no sé si puedo tu
sí,
tirarte
por
al
supuesto,
aire, sé
por
que
supuesto,
el estilo
por supuesto,
de este programa... en Europa hay muchas fuerzas progresistas. Todos los amigos socialdemócratas de todos los países socialdemócratas de Europa, de todos los partidos socialistas, democráticos de izquierda, lo que quiera, la Internacional de Funcionarios de Servicio Público, la Confederación Europea de Sindicatos, donde tuvimos una larguísima reunión de 4 horas escuchando los puntos de vista de los sindicatos europeos, lo que están pidiendo es que los servicios públicos se saquen de la negociación del TISA. ¿Y por qué piden que se saque? Porque claramente se está utilizando la definición de servicio público que estaba acordado en el GATT, es decir, en el Acuerdo de Servicios de la OMC,
claro,
que es una muy mala definición. Además es una negociación de la década del 80 y del 90, cuando lo que predominaba en el mundo era el pensamiento neoliberal.
Totalmente, ¿no? Porque, totalmente.
Eso ya nos da el marco. Pero ¿qué dice el GATT sobre los servicios públicos? Dice que son servicios públicos aquellos que los estados o los gobiernos no prestan en condiciones de competencia comercial o con características de perseguir lucro comercial. Todo lo que no... lo que esté fuera del comercio, digamos, uh-huh. a servicios públicos. Claro. O que no esté en competencia de servicios públicos. Es una muy mala definición, porque, por ejemplo, yo me pregunto...
Claro, queda todo abierto.
En la salud, en el Uruguay, no se brinda con fines de lucro, pero hay competencia,
claro.
por ejemplo. Y está claro que la salud es uno de los capítulos de servicios donde se va a negociar intensamente en el TISA. Me contaba una colega con la que estuvimos en Bruselas del Partido Laborista, que el debate en Inglaterra hace 3 meses sobre el TISA empezó por la sanidad.
Claro.
Es decir, por cómo se va a compasar el servicio de sanidad pública claro. inglés con los contenidos del TISA. Claro. Lo empezaron los ingleses, no claro. lo empezamos nosotros, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, en Europa, las fuerzas progresistas lo que están pidiendo es que el servicios públicos no se negocie dentro uh-huh. de todo el paquete general de servicios y, no se sabe qué va a pasar, porque quien tiene que tomar la posición sobre esto, en definitiva, claro. es el Parlamento Europeo.
Claro.
Veremos cómo votan y en qué momento el Parlamento Europeo va a votar esta clase de cosas. Pero además de esto, hay 3 o 4 temas pesadísimos que se están discutiendo en Europa en el inicio de este debate. El segundo es el de la legislación laboral, porque aquí se dice, y se dice con razón, yo lo escuché al canciller, a Rodolfo, por quien tengo una gran estima, así, pero los uruguayos no nos van a exigir que desmantelemos nuestro derecho laboral por entrar en el TISA. Eso es verdad, pero ese no es el problema es otro. Si la OMC ha quedado de lado...
Claro.
Y el comercio mundial de los próximos 30 o 40 años se va a resolver en estos
acuerdos. De esta manera, sí.
Se va a resolver de esta manera. ¿Por qué se niegan, porque se están negando hasta ahora, a poner normas en estos acuerdos que van a gobernar el comercio de las próximas 3 o 4 décadas, a poner normas vinculantes de derecho laboral? Es decir, ¿qué es lo que están pidiendo la Confederación Europea de Sindicatos? Que en este tratado, no solo en el TISA, sino en el transatlántico
claro.
se incorpore una norma que diga que los contratantes van a respetar los 8 convenios laborales básicos de la OIT.
Lo hemos dicho aquí.
El derecho a asociaciones.
Sí, y están siendo irrespetados, o por lo menos no se nombran en esta
negociación. ¿Y por qué no lo ponen?
Exacto.
¿Por qué? Si con estos acuerdos vamos a marcar las reglas de juego de los próximos 30 o 40 años, las grandes potencias y las grandes corporaciones no lo ponen. Lo dejan librado que cada país lo aplique o no lo aplique. Los uruguayos somos respetuosos, lo vamos a aplicar. Pero ¿cuál es el riesgo enorme? Que si no se pone, estos acuerdos dejan abierta la puerta del dumping social.
Claro.
Es decir,
lo que no está escrito finalmente puede no hacerse.
Exacto, pero además la gente de izquierda, la gente progresista o los sindicalistas, la gente que está preocupada por la justicia social, lo que tiene que preguntarse es por qué las grandes potencias y las grandes corporaciones se niegan a poner esto, que además ya está acordado en la OIT.
Claro.
Porque todavía hay un proceso mucho más grave. Así como asistimos a un debilitamiento enorme de las Naciones Unidas, todos somos conscientes
sí,
de esto,
sí,
no necesito ni argumentarlo y tendríamos que dedicar otra audición
sí, sí.
para eso.
Sí, sí.
Asistimos también al quiebre definitivo de la OMC como eje de la negociación claro. económica mundial. Atrás de esto, lo que se persigue es aplastar a la OIT. Quitarle poder a la OIT.
Es probable. En principio, porque hay un pool de multinacionales ahí detrás, que son las que. Usaba un término muy fuerte, pero que me parece que se debe usar, que es una especie de golpe empresarial mundial, lo que se está dando, ¿no?
Los alemanes, los socialdemócratas alemanes tienen una expresión muy, muy dura, muy, muy drástica, que la han escrito en su prensa, que yo la repito. Y dice que estos tratados son una verdadera constitución transatlántica de la riqueza. Es decir, la riqueza,
muy gráfico.
La riqueza está creando, es decir, el poder de las grandes corporaciones, la plutocracia mundial,
claro.
está creando derecho internacional.
Claro.
Por fuera de los organismos multilaterales
que se dedican a eso.
Que los estados nos habíamos dado
claro,
y que nos
para
costó,
crear ese ámbito.
Que nos costó
muchísimo.
Daniel 50 sí. más de 50 años
sí, para lograr,
impulsar,
¿no?
¿verdad?
Claro.
Es una nueva realidad, una nueva etapa de la humanidad en la cual no estamos siendo muy conscientes de que en vez de fortalecer el multilateralismo, las garantías para todos los estados, se está debilitando.
Claro.
Y entonces, cuando un país pequeño como Uruguay, todos los partidos, yo estoy cansado de discutir, por ejemplo, con Abreu en el Parlamento, que la garantía del Uruguay es el derecho internacional. ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero es que justamente a lo que estamos asistiendo es a la caída del derecho internacional multilateral, que comienza a ser sustituido por un derecho internacional generado totalmente a partir del poder de las potencias y de las corporaciones.
Totalmente de acuerdo.
¿No? Entonces, bueno, es cierto, con Ope Pasqué he discutido esto también en la Cámara y en muchos programas. Señores, estamos todos de acuerdo que para los países pequeños la garantía es el derecho internacional. Pero ¿cuál es la fuente del derecho internacional? Estos acuerdos en base a la capacidad de presión y de potencia de los países y las corporaciones, o ese sistema multilateral decadente que tenemos que contemplar en este momento. Ese es el debate de fondo, ¿verdad? Y luego, en este cuadro, justamente al no avanzar el sistema multilateral, al no avanzar el consenso mundial, lo que se están dando es una feroz lucha de bloques también.
Claro.
Por algo, en estos tratados que lidera Estados Unidos no ha autorizado el ingreso de China, y por algo China está lanzando gigantescos tratados también de repercusión internacional por su propia cuenta, como el de comercio, libre comercio en Asia, o el tratado estratégico con Rusia, o el tratado de inversiones con Europa.
Claro. Y Conte, lo veníamos hablando también fuera del micrófono, tampoco el latiguillo ese que usan de no quedarnos afuera de esta negociación como si fuera el final, no es del todo válido.
Bueno, la primera cuestión es reconocer la realidad, estudiarla, y luego que uno ve que es una realidad negativa porque lo que se está acentuando es el desequilibrio mundial y el desarrollo desigual, no se puede luego meter la cabeza bajo la tierra como el avestruz. Uno decide negociar o no negociar, pero tiene que empezar por entender la realidad. Lo que yo no acepto es que aquí en el Uruguay muchos compañeros, incluso del Frente Amplio de izquierda, dicen hay que estar porque todo el mundo está.
Eso que dicen
sin comprender. Y sin hacer este análisis que yo estoy haciendo, que además lo he hecho de una manera muy, muy esquemática, porque en radio y en pocos minutos...
Claro, sí, sí,
pero daría para escribir muchísimas páginas.
Por supuesto.
Ahora bien, una vez entendida esta realidad, ¿se negocia o no se negocia? Mujica decidió estar. Una vez que se está, primero, uno no puede aceptar el secreto. Nos guste o no nos guste, se quiera reconocer o no, las potencias quisieron imponer el secreto. Sí. La prueba es que estamos discutiendo sobre documentos filtrados.
Sí, sí, son documentos filtrados. ¿No? Bueno, que nosotros, gracias a Antonio Elías y a distintas organizaciones, pusimos ya el conocimiento de la gente, pero no estaban hasta hace dos días.
En la que ni siquiera están traducidos
debidamente
al español.
Y yo ponía realmente el ejemplo de que la organización de Assange, Wikileaks, que es absolutamente mundial, solo había logrado un anexo, un capítulo.
Sí, sí. Sí,
ahora ya está completo.
Hay como 7 u 8.
Sí, sí.
Bien. Esa es la primera cosa.
Secretismo.
¿No? Por suerte, nuestras sociedades están debatiendo, porque este debate está muy vivo en Europa, también en Estados Unidos.
Sí, claro.
Estados Unidos están discutiendo si le daban o no le daban al presidente Obama la vía rápida, porque si le dan la vía rápida, después que el Poder Ejecutivo acuerda y el presidente Obama manda el acuerdo al Congreso, el Congreso solo puede votar por sí o por no, pero no puede hacer la enmienda.
Claro.
Por eso... los sindicatos norteamericanos, los sindicatos norteamericanos están pidiendo por favor que no le den la vía rápida al presidente porque quieren discutir estos acuerdos y meterle mayores garantías. Luego hay, aparte de este tema del derecho laboral, hay otro y de la definición de servicios públicos que es muy riesgosa, como dije, porque deja abierto todo.
Clarísimo.
Hay 3 o 4 temas gravísimos más que están en debate.
¿Por
en
qué
Europa
vienen?
Y
¿por qué
también
vienen
en Estados Unidos?
¿Por qué viene esta gente?
Uno de ellos es ¿por qué metieron compras gubernamentales junto con servicios? Porque bueno, ya no quieren las transnacionales gigantes del mundo, que se están expandiendo además muchísimo en servicios. La última revolución científico-técnica lo que ha dado es la gran expansión de los servicios
sin
en
duda,
el mundo.
Sin duda.
Quieren abrir las compras de los estados, no solo de bienes, sino también de servicios. Y metieron todo en el mismo paquete y en la misma negociación, lo cual es terrible, porque incluso los estados pequeños como Uruguay arriesgan algunos factores estratégicos clave. En Uruguay claramente el botín para este acuerdo y para las transnacionales es la fibra óptica. Si en Uruguay vienen por la fibra óptica, lo que no, la fibra óptica es el soporte material de las comunicaciones del futuro para las próximas décadas.
Es la imprenta de Gutenberg, ¿no? De ahora.
Entonces,
efectivamente vienen por eso.
Ese es el botín en Uruguay. y compras públicas también, pero es un estado muy pequeño. En la región, el botín claro, para ellos son las compras de Brasil y de Argentina, claro. Es decir, de los 27 estados de Brasil y de las 25 provincias, 26 y la capital federal, provincias argentinas, porque esos son decenas de miles de millones de dólares por año. Y eso es lo que, y por eso Brasil y Argentina no están en la negociación, porque no sienten seguridad de cómo poder defender eso, ¿no? Entonces, esta expansión gigantesca tiene esa capacidad de presión, pero además, y termino esta parte con esto, se agrava esta capacidad de presión porque la negociación y el contenido y los textos manejan prerrogativas de los inversores y de las empresas que atacan fuertemente la capacidad de los estados de defenderse. Hay una cosa bien interesante que no se ha hecho muy pública aquí en Uruguay, pero que la traje información fehaciente de Europa y que hay que saberla, que los propios, no solo los sindicatos europeos, muchos partidos europeos, no solo los progresistas, también hay algunos conservadores preocupados por esto, y un sector importante de la bancada demócrata en Estados Unidos, están preocupados por el tema de la relación inversor-Estado. ¿Y cuáles son los tribunales donde se van a saldar las controversias y los enfrentamientos de intereses entre los inversores y el Estado? Fíjense en que ellos, que son estados enormes, no se sienten seguros con los tribunales actuales. ¿Qué dejan para Uruguay, vapuleado por Philip Morris? Ecuador, que perdió un juicio de 1.600 millones con la Chevron. Bolivia, que no se sabe, pero hay que colectivizarlo, tiene un juicio de Telecom de Italia por más de 700 millones. ¿Verdad? Y por no hablar del caso emblemático de los fondos buitre contra la Argentina. Entonces, este tema, para decirlo en una frase, significa que hasta ahora los tribunales montados para saldar las controversias entre estados e inversor no han reconocido el derecho de los estados a regular los servicios públicos, por ejemplo.
Y ya es un antecedente, digamos, ¿no?
Entonces, de lo que se trata, primero es de cambiar esos tribunales y segundo cambiar esa mentalidad o esa jurisprudencia para hablar jurisprudencia internacional, para hablar en términos técnicos. Y se ha dicho, yo me vine con mucha expectativa, vamos a ver si ocurre, pero se nos ha dicho en estas entrevistas que la Unión Europea va a hacer una propuesta nueva sobre la constitución de estos tribunales donde haya cláusulas de garantía para el derecho de los estados a regular. Y que cuando se trata de regulación de los estados por mandato democrático de sus gobiernos, etcétera, y que esto obedezca a necesidades de interés público o de políticas públicas, esas decisiones de los estados tienen que ser respetadas por estos tribunales en la disputa inversor-estado. Es un debate apasionante que yo no sé hasta dónde va a llegar, pero para decirlo en términos bien uruguayo y bien popular, hasta ahora los estados, sobre todo los pequeños, vienen perdiendo por goleada frente a las grandes corporaciones económicas. Esa realidad tiene que cambiar, pero en los textos del TISA que hay hoy, que vienen de los antiguos textos de comercio de servicios de la OIT, no hay nada de esto. Y los estados siguen sometidos a este riesgo enorme de tribunales que los derroten permanentemente, ¿no? Es otro tema gravísimo que está en debate allá. El otro capítulo que estaba detenido en la discusión del TISA por el momento era el de servicios financieros, porque ahí se encontraron con dos problemas, regulación financiera y liberalización financiera. Los norteamericanos quieren ir adelante con la liberalización y los europeos, sobre todo los progresistas europeos, dicen, bueno, señores, pero desde 2008 que se armó...
La debacle
que se armó. Sí. Estamos hablando de regulación financiera. Y esa regulación financiera no apareció por ningún lado. El poder de las multinacionales financieras y de los bancos sigue siendo...
Está indemne. Está indemne.
Todopoderoso en el mundo. Vamos a seguir avanzando en liberalización financiera sin regulación financiera. Y los norteamericanos dicen, sí, eso lo hace cada país. Por tanto, nosotros estamos en condiciones de seguir adelante. Los conservadores europeos también quieren seguir adelante. La City inglesa, te puedes imaginar. Luxemburgo.
Están interesados. Tienen algún interés.
Las mecas financieras europeas y los conservadores europeos también están dispuestos a seguir adelante. Claro. Viva la liberalización sin regulación ninguna. En definitiva, el mundo es del poder. Pero hay mucha gente civilizada en Europa que no tiene una conducta capitalista salvaje que está planteando esto. A ver, señores, ¿vamos a seguir avanzando en liberalización sin regulación o vamos a regular? Y entonces ese capítulo estaba detenido en su negociación.
Claro. Se sumaba, bueno, clarísimo, Conde, ¿verdad?, con todo lo que está diciendo. Hoy en la información se sumaba que un veterano analista, Ragaván, que reporta desde Ginebra desde hace 40 años como fundador y analista, ¿verdad?, de estos temas, estaba alertando de la ilegalidad, decía él, del TISA, ¿no? Esto salió hoy en la diaria, es una opinión, ¿verdad?, que es coincidente con algunos otros que están hablando a propósito de este tema, pero que en este caso tiene su importancia, efectivamente. Él decía, efectivamente, en el conocimiento de esta persona, un funcionario con muchos años en estos temas, que dice que podría ser simplemente una especie de gran bluff, decía él, ¿no? Y hablaba efectivamente sobre el acuerdo. Y en la diaria de hoy apareció también un artículo interesante de opinión de Natalia Ubal, que aquí tiene otro aspecto, ¿no? Porque voy a leer un pequeño tramo de esto, porque dice, lo que precisamos, dice Natalia Ubal, lo que precisamos no es que nos digan que el debate es ideológico, en tanto, ¿verdad?, el debate que se está generando aquí, una cuasi redundancia, dice Ubal, ¿no?, ni que nos tiren consignas para que nos alineemos en el bando de nuestra preferencia. Lo que precisamos, dice la periodista, como ciudadanos, es información. Y la información sobre el TISA, con algunas excepciones, brilla por su ausencia en los medios de comunicación uruguayos. ¿Por qué pasa esto?, se pregunta Ubal, si el tema está en agenda. ¿Por qué pasa si hay por lo menos 8 documentos disponibles y públicos para que cualquier medio pueda hacer uso de ellos? Quizá el diario El País, es interesante lo que dice Ubal aquí, quizá el diario El País quiera ser más realista que el rey y devenido en impensable vocero del gobierno al que denuesta todos los días desde su columna de opinión, defienda la reserva como lo hace en su editorial del lunes pasado. Las negociaciones internacionales precisan de discreción en su proceso. ¿Qué pasa que ahora somos todos amantes del secreto acá?
Bueno, si esto estuviese discutiéndose en la OMC bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, no sería tan simple imponer el secreto. Lo que ocurre es que, ¿por qué las potencias quieren imponer el secreto? Por lo que decíamos al principio, están negociando 3 tratados al mismo tiempo, el Transpacífico, el Transatlántico y el TISA. En materia de servicios, el Transatlántico y el TISA son bastante parecidos. Entonces, incluso yo no sé si se llegara a culminar el acuerdo transatlántico, si se va a seguir adelante con el TISA, probablemente no.
Claro.
Que ocurre es que la prioridad de Estados Unidos no es el Transatlántico en este momento, sino el Transpacífico.
Claro.
Ahora bien, lo que los países o las potencias que conducen las negociaciones no quieren es que se conozcan sus posiciones en un tratado y en otro. En caso de que uno no salga, que no queden deschavados en el otro, por
clarísimo,
decirlo.
Clarísimo, ¿no? Clarísimo.
Bueno, fenómeno, pero esa técnica secreta de negociación obedece a los intereses de las potencias que lideran las negociaciones. No son las reglas de juego democrática que debieran de usarse en el sistema multilateral.
Claro.
Y esto también es parte del síntoma de la decadencia del sistema multilateral y de las garantías que teníamos anteriormente para discutir estas cosas, ¿no?
Muy bien, Conde, nos hemos quedado sin minutos, sin tiempo. Evidentemente ya lo preveíamos cuando estábamos hablando fuera de micrófono, sabíamos que no, que íbamos a tener el tiempo suficiente, pero de todas maneras te quiero dejar, Conde, una pregunta para el final, que es, y que seguramente también ameritaría que habláramos mucho, pero ante la eventualidad de que esto finalmente no se concrete, por lo que decías, de que hay otras prioridades incluso para Estados Unidos en principio, y porque están apareciendo esto, ¿no?, las filtraciones, la información, la preocupación de la gente, que va un poco, de alguna manera, apretando en las democracias a los respectivos gobiernos. El otro tema, ¿no?, que es las negociaciones en bloque, lo que la reunión de Vázquez con Rousseff en Brasil, estaríamos ante la, y efectivamente vos trabajaste mucho en el tema del Mercosur, ya hablábamos que hay dificultades, efectivamente, pero yo decía, en definitiva, este es un instrumento que de pronto es el que hay que usar en situaciones como esta, porque digamos que la onda de negociar en bloques no ameritaría que saliera finalmente un tratado de libre comercio con Europa, entre Mercosur y Europa. Sé que es largo, pero te pido brevedad.
No, yo creo que el tratado de comercio entre Mercosur y Europa puede ser bueno, puede resultar conveniente, siempre y cuando se encuentra el punto común de los intereses. Voy a contar una cosa que aquí no se ha divulgado todavía, que no es secreta, pero que recogí también de este viaje. Uh-huh. En Europa se celebraba como un gran éxito, yo fui allí a fines de abril, que unos meses antes se había culminado un convenio entre la Unión Europea y Canadá que ambas partes celebraron como extraordinariamente exitoso y ambas partes estaban felices. Uh-huh. La Unión Europea le otorgó a Canadá el ingreso de 46 mil toneladas de carne vacuna. Estoy hablando 46 millones de kilos. ¿A cambio de qué? De que Canadá le abrió finalmente a la Unión Europea las puertas de las compras gubernamentales de sus provincias, no solamente del Estado, no de la Unión, del Estado Nacional, sino de sus provincias.
Lo que decías.
Cosa que nunca ni siquiera Canadá le otorgó a Estados Unidos.
Claro, claro.
Porque Estados Unidos tiene prohibido por ley abrir las compras gubernamentales de sus estados, ¿verdad? Y entre los intereses ofensivos de Europa, de los intereses particularmente importantes para cualquier tratado que Europa quiera firmar, está este de lograr la apertura de las compras gubernamentales, como decíamos al inicio, los 27 estados brasileños, claro, y las 25 provincias, sí, sí, argentinas. Si Europa se pone muy firme en que si no logra ese objetivo no hay tratado,
estamos mal.
Yo veo que es muy difícil que haya tratado, porque para compensar eso Europa tendría que abrir completamente su mercado a los productos agrícolas de Mercosur.
Y no parece probable.
No lo quieren hacer.
Es imposible.
Ya sabemos que no. Sí, entonces. Sí. Hay un desbalance. Europa tiene intereses ofensivos tremendos, muy fuertes, y intereses defensivos muy fuertes también. En agricultura no nos van a dejar entrar. Entonces, si Europa no modera su ambición ofensiva, es muy difícil que pueda haber acuerdo. Pero si la modera, probablemente encontremos un acuerdo que tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los europeos respetan el derecho laboral. Es un acuerdo entre salvajes, ¿no? Y eso es muy interesante. Los europeos respetan las reglas. Bueno, pero lo que ocurre, respetan las normas ambientales. Fíjate que la CELAC, América Latina, uh-huh, y Europa tienen posiciones comunes en todos los foros de debate sobre los temas medioambientales.
Totalmente,
porque sí, tenemos una concepción civilizada de la protección del medio ambiente y de la planificación territorial, porque venimos de una matriz racional y filosófica coincidente los europeos y los latinoamericanos, sí, sí, en muchas cosas. Sí, bueno, sí. O sea que con ellos se puede hacer un acuerdo civilizado. Pero hay que ver cómo se juegan los intereses, porque si ellos quieren abrir a sangre y fuego las compras gubernamentales, yo de verdad no creo que Brasil y Argentina puedan soportar eso, porque las compras gubernamentales en Brasil y Argentina son una herramienta de desarrollo económico, lo son en Estados Unidos, insisto.
Sí, sí.
En
Estados Unidos no utilizan Unidos, para los demás el mismo
Estados
criterio
Unidos
que para el propio.
No le dio ni le va a dar a Europa las compras gubernamentales de sus estados.
Y sin embargo lo exigen después para llevar las tratativas a nivel mundial.
Pero ojalá podamos avanzar en un acuerdo con Europa. Ojalá podamos. Yo soy partidario de eso.
Roberto Conde, ex vicecanciller, muchísimas gracias. La opinión que necesitábamos también y que vamos sumando de gente que sabe de estas cosas y que puede hablar con propiedad de estos temas que son tan caros para todos los uruguayos. Un placer, ¿eh?
No, muy bien. El placer es mío y los felicito. Pues sé que han pasado los primeros 100 programas, pero que esto va muy bien y cuando puedo más los escucho. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
Muy pronto estaremos juntos nuevamente, seguramente hablando de estos y otros temas. Gracias.